Esta es la segunda parte del sermón titulado Satanás y la Pascua. Estamos aquí en Primera de Pedro, capítulo 5. Y primero que todo vamos a ver que Pedro aprendió la lección. Él aprendió la lección de humildad. Él aprendió la lección que Satanás está detrás de aquellos quienes se exaltan a sí mismos. Leamos entonces Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a comenzar en el verso 1. Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 1, dice: A los ancianos que están entre ustedes los exhorto, incluso como un compañero anciano y un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo, y un partícipe de la gloria que está a punto de ser revelada. Alimenten el rebaño de Dios que está entre ustedes. ¿Le recuerda a Juan 21? Sí, en verdad. Alimenten el rebaño. Sigamos. Ejerciendo vigilancia, no por compulsión, sino voluntariamente, no en aflicción de ganancias deshonestas, sino con una actitud anhelante. El verso 3 es muy importante. Cuando lo estaba traduciendo, realmente gasté tiempo en este, intentando hacerlo conforme, lo más cerca posible, al griego como podía. Leámoslo, verso 3. No como ejerciendo señorío sobre sus posesiones. Porque todos nosotros, todos los hermanos pertenecen a Dios, ¿correcto? Sí, no es mi gente, es la gente de Dios. Desde un punto de vista ministerial o de enseñanza. Sigamos. Sino siendo ejemplos al rebaño de Dios. Todos los ancianos, profesores y ministros deben tener su conducta honesta y recta, en la forma como debería ser. No hay privilegios otorgados a los ministros para pecar y tener una pequeña cosa adicional por los lados, al creerse que son mejores o que están por encima de los hermanos. Pablo siempre escribió incluyéndose a sí mismo. Él decía nosotros, y él dijo que debía guardar su cuerpo en sujeción, no sea que después de predicar a otros, él mismo llegaría a ser rechazado. ¿Por qué? Porque Dios no va a tolerar por mucho tiempo más aquellos quienes ejercitan autoridad sobre los hermanos y los tratan como propiedades y los tratan como sus propias posesiones. Debemos ser administradores amorosos, porque a un mayordomo les es dada jurisdicción y control sobre la propiedad de Dios para asegurarse que ésta regrese a él con la más plena medida. Entonces espero que todos aquellos con problemas en cualquier iglesia a donde vayan lleguen a entender esto. Veamos que él aprendió la lección de humildad y también de luchar a Satanás el diablo. Sigamos leyendo en el verso 4. Y cuando el pastor jefe sea manifestado, recibirán una corona eterna de gloria inmarcesible. En la misma manera, ustedes, hombres más jóvenes, estén sujetos a los hombres más viejos, y todos ustedes estén sujetos los unos a los otros, estando vestidos con humildad. ¿Aprendió Pedro la lección? Sí, sí lo hizo. Sigamos. Porque Dios se coloca a sí mismo contra el orgulloso, pero da gracia al humilde. Sean humildes, por tanto, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él pueda exaltarlos en el debido tiempo. ¿Cuándo tiene lugar eso? A todos nosotros juntos en la resurrección. ¿No es correcto? Sí, en verdad. Sigamos. Echando todas sus preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Recuerde eso, sin importar sus circunstancias, cualquiera que ellas sean. Y vamos a enfrentar algunas circunstancias horrendas que vendrán en el futuro. Todo lo que tiene que hacer es tan solo mirar en las noticias lo que está pasando y saber que eso está viniendo a un lugar cerca de usted. Dios cuida de usted, pero note lo que debemos hacer. No solo debemos tirarnos ante Dios y pedirle a Dios que nos ayude en toda circunstancia. No solo debemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedir por fortaleza para vencer, sino note. Leámoslo, verso 8. Sean sobrios, sean vigilantes. Especialmente hoy, porque Satanás el diablo tiene toda clase de ayudantes allá afuera, y no son demonios. Él tiene la radio, televisión, música, entretenimiento, internet, iPhone, iPad, las tabletas. Tiene cosas electrónicas saliendo de los satélites a la gente. Y eventualmente, él va a tener la marca de la bestia. Entonces tenemos que ser sobrios, tenemos que ser vigilantes. ¿Cuál es la lección que aprendemos en la noche de la Pascua? ¿Qué pasó concerniente a la Pascua? Satanás está allí, tratando e interrumpiendo todo lo que hacemos. Sigamos leyendo. Porque su adversario, el diablo, está merodeando como un león rugiente, buscando a cualquiera que pueda devorar. A quienes resisten, firmes en la fe, es la única forma como lo puede resistir. Sigamos. Sabiendo que las mismas aflicciones están siendo cumplidas entre sus hermanos que están en el mundo. Reclame esta promesa. Cualquier dificultad que pueda encontrar en su vida, cualquier cosa por la que esté pasando, como una prueba ahora, reclame esta promesa, justo aquí. Leamos. Ahora puede el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayan sufrido un poco, Él mismo perfeccionarlos, establecerlos, fortalecerlos y asentarlos. Vaya Dios y reclame esta promesa. Dios está orando con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestras dificultades y problemas que necesitamos vencer. Cada uno de nosotros tenemos cosas de las que necesitamos ser sobrios y vigilantes. Cada uno de nosotros debemos mantenernos realmente enfocados en las cosas que necesitamos. Y lo que está acercándose es la Pascua. Sigamos, verso 11. A Él sea la gloria y el poder en las eras de eternidad. Amén. Hablemos ahora de la Pascua y veamos exactamente qué es lo que debemos hacer. Ya hablamos parte de esto. Tenemos el pan, tenemos el vino, tenemos también el lavado de pies. Y el lavado de pies es una lección eterna para cada uno de nosotros. Y recuerde, en el lavado de pies, Pedro tuvo una pequeña cosa que decirle a Jesús cuando Jesús vino a él para lavar sus pies. Y él dijo, Señor, tú no vas a lavar mis pies nunca. Y Jesús dijo, si no los lavo, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro dijo, no solo mis pies, sino mis manos y mi cabeza. No, en la Pascua no se lavan las manos ni la cabeza, solo los pies. Vayamos a Juan 13 y veamos cuál es la lección del lavado de los pies. Y esto tiene que ver con la humildad que hemos estado hablando al aprender y entender cómo permanecer cerca de Dios. Esta es la lección, y va justo atrás, como veremos, a un principio muy importante, en Génesis 4. Leamos entonces en Juan capítulo 13, y vamos a comenzar a leer en el verso 12. Juan capítulo 13, en el verso 12, dice: Por tanto, cuando él les había lavado los pies y había tomado sus vestidos y se había sentado nuevamente, les dijo: ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman el Señor y el Maestro, y dicen correctamente porque lo soy. Aquí está lo que Él nos ordena hacer. Leámoslo. Por tanto, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también están obligados a lavarse los pies los unos a los otros. Muy importante entender. ¿Esa es una sugerencia o un mandato? Recuerde, Jesús dijo: Cuando vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio, enséñenles todas las cosas que les he mandado. Y esto es parte de eso. Sigamos leyendo. Porque les he dado un ejemplo para mostrarles que también deberían hacer exactamente como yo les he hecho. Y aquí está la lección. Verdaderamente, verdaderamente les digo, un siervo no es más grande que su señor, ni un mensajero más grande que el que lo envió. Si saben estas cosas, benditos son si las hacen. Aquí está cómo esto se enlaza con Génesis 4. Y esto es cuando Caín trajo una ofrenda no de acuerdo al mandato de Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Caín? Él dijo: Si haces bien, ¿no serás aceptado? ¿Por qué estás bravo y enojado y molesto? Pero si no, el pecado descansa en la puerta. Entonces, aquí está cómo esto se conecta con Génesis 4. Debemos hacer exactamente lo que Jesús nos ordenó, justo como Caín debía haber hecho, pero no lo hizo. Sino él esperaba que Dios aceptara lo que él decidió de su propio corazón traerle al Señor, y no lo que Dios le ordenó. ¿Ve? Hay una diferencia vasta, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba exaltándose él mismo por encima de Dios, porque no estaba deseoso de seguir lo que dijo Dios. Usted puede dejar eso a su propio entendimiento cuando mira algo concerniente a la Biblia y lo que los hombres enseñan en religión, cristianismo o cualquier otra religión. Todos están en el camino de Caín y todos ellos quieren mejorar lo que Dios dice. Bien, la verdad es, si algo es perfecto, ¿cómo lo va a mejorar? No puede. Hablemos acerca de la Pascua y panes sin levadura. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 5. Y demos allí unas cuantas veces durante la fiesta de panes sin levadura. Leamos entonces 1 Corintios, capítulo 5. Y vamos a comenzar a leer en el verso 6. 1 Corintios, capítulo 5. En el verso 6 dice: Su jactancia en pecado, sigamos, no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa entera? Durante la fiesta de panes sin levadura, la levadura es un tipo de pecado. Sigamos leyendo. Por tanto, límpiese de la vieja levadura para que puedan convertirse en una nueva masa. Debemos tener nuestro carácter cambiado a un carácter piadoso. Debemos tener nuestras mentes convertidas con el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios el Padre. ¿Y no es interesante que todos somos como un puñado de arcilla en la misma forma que una bola de masa? Note ahora la siguiente frase. Todo está basado en el sacrificio de Cristo. Leamos. porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Tomemos esta frase y veamos el cumplimiento real de ella. ¿Cuándo fue Cristo crucificado? En el día de la Pascua. Y si lee el libro El día que Jesús el Cristo murió, o el libro La Pascua Cristiana, cualquiera de ellos, y asegúrese de leerlos antes que llegue la Pascua. Esto va bien atrás a Abraham, en el día de la Pascua. Esto no era un Viernes Santo, porque no hay tal cosa como Viernes Santo. ¿Cuándo fue el día de la Pascua, en el año en que Jesús fue crucificado? Fue un miércoles, a la mitad de la semana. Entonces él pudo estar en la tumba 3 días y 3 noches. Por eso es que lo tenemos en el libro La Pascua Cristiana. Lo tenemos en la Biblia, lo tenemos en el libro El día que Jesús el Cristo murió. Porque si mira en el cristianismo del mundo, con un viernes de crucifixión, o tal vez un jueves de crucifixión, y usted nunca podría tener la Pascua un jueves. Absolutamente nunca la puede tener un jueves. En algunas ocasiones cae en viernes. Por eso es que también tenemos listado en uno de los apéndices todos los días santos, desde el tiempo de nacimiento de Jesús y por 100 años. Y el año que él fue crucificado fue el 30 después de Cristo, en la mitad de la semana. Hay toda clase de pruebas que fue ese día. ¿Y qué es lo que los hombres han hecho bajo la inspiración de Satanás? Bueno, tengamos el sacrificio de la misa todos los días. Seremos más rectos que Dios. Gracias, Caín. Tengámoslo cada domingo en la mañana. Gracias, Caín. Tengámoslo cada cuarto sábado, como los adventistas hacen. Gracias, Caín. Todos esos caminos maquinados humanamente rechazan la verdad que está en la Biblia y promueven la enseñanza de hombres, la cual lo aparta de Dios. Note lo que dice aquí en el verso 8. Sigamos. Por esta razón guardemos la fiesta. Entonces, esta es la fiesta de panes sin levadura, porque tiene la Pascua y al día siguiente comienza la fiesta de panes sin levadura. Hablando espiritualmente, esto funciona en esta forma. Nuestros pecados son perdonados a través del sacrificio de Cristo, el cual fue hecho en el día de la Pascua. Pero ahora comenzamos a vencer el pecado y dejar que Dios nos guíe en entendimiento sobre cómo deshacernos del pecado. Por eso es que sacamos la levadura de nuestras casas y comemos pan sin levadura por 7 días, para que aprendamos la lección espiritual. Pero tenemos pan sin levadura, esto es, la palabra sin levadura de Cristo, la palabra de Cristo en nuestras mentes. Es como dice en el Salmo 37: oh, prueba y mira que el Señor es bueno. Entonces todo eso está justo aquí. Pero note qué es lo que debemos hacer. Sigamos leyendo. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Veamos qué les pasó a algunos de los hermanos allí. En la iglesia de Corinto tenían mucha gente queriendo hacer cosas para mejorar el camino de Dios. Vayamos entonces, 1 Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer en el verso 14. 1 Corintios, capítulo 10, en el verso 14. Dice así: por tanto, mis amados, huyen de la idolatría. Esta es una de las primeras cosas que entran, ¿cierto? Y hoy en día, ¿cuál es el sacrificio a un ídolo? Es llamado el sacrificio de la misa en la Iglesia Católica. Y alegan que el sacerdote tiene el poder de ordenarle a Cristo descender del cielo a la orden del sacerdote en cada misa y poner su carne y sangre en la hostia redonda y en el vino. Eso es llamado transustanciación. ¿Puede Dios mandar a un hombre? Sí, siempre lo hace. ¿Puede un hombre mandar a Dios? No, nunca puede. Ese es el camino de Caín, y eso es bajo la inspiración de Satanás el diablo. Ahora, lo que quiero que haga con este sermón, quiero que piense acerca de todas las cosas diferentes que han pasado, no solo en el cristianismo del mundo, sino también dentro de las iglesias de Dios. Porque, ¿a dónde le gusta llegar a Satanás? ¿Dónde estuvo él en la última Pascua de Jesús? Justo allí, hasta que Jesús le dio el bocado a Judas y le dijo que fuera a hacer lo que tenía que hacer. ¿Armó pleitos? Sí, lo hizo. ¿Le gusta traer falsas enseñanzas que suenan buenas? Sí. Pablo estaba refiriéndose a eso aquí. Sigamos leyendo. Verso 14. Huyan de la idolatría. Hablo como aquellos que son sabios. Ustedes juzguen lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es el compañerismo de la sangre de Cristo? Muy interesante, ¿cierto? Tan solo haremos una nota aquí. Si tiene la versión King James, dice comunión. ¿Por qué cree que dice eso cuando es traducido compañerismo en cualquier otro lugar? En 1 Corintios capítulo 13, en el verso 1, si tiene la versión King James, verá esto. Dice, aunque hable con las lenguas de hombres y de ángeles, y no tengo caridad. ¿Por qué está la palabra traducida allí, caridad, cuando el griego es ágape, el cual es amor? Y en todo otro lugar está traducida como amor, en vez de caridad. ¿Por qué entonces tenemos comunión en el capítulo 10 y caridad en el capítulo 13? Porque el comité que tradujo estos versos para la King James eran latinistas. Entonces ellos pusieron su marca allí. La gente mira esto y lo lee y dice, oh, sí, debemos tener la comunión. Mire esto. Esto es también lo que llaman el sacrificio de la misa. Sigamos, 1 Corintios capítulo 10, en el verso 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es el compañerismo de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es el compañerismo del cuerpo de Cristo? Porque nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y un pan, porque todos nosotros somos partícipes del pan. Note a dónde está llevando aquí. Él está llevando a algo para exponer que pueden haber demonios que vienen y cambian la Pascua. ¿No es interesante lo que tiene justo aquí, en este pasaje, que aquellos traductores pusieron comunión en vez de compañerismo? Sigamos, verso 18. Consideren al Israel conforme a la carne. ¿No son aquellos quienes comen los sacrificios partícipes del altar? ¿Qué estoy diciendo entonces? ¿Que un ídolo es cualquier cosa, o que lo que es sacrificado a un ídolo es cualquier cosa? No, no lo son. Aquí está la lección. Sigamos. Solamente que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a demonios y no a Dios. Y no deseo que ustedes tengan compañerismos con demonios. Esto lleva al por qué necesitamos tomar la Pascua exactamente en la forma que la Biblia nos muestra, en el marco de tiempo que dio Jesús, con los símbolos del pan y el vino y el lavado de los pies, exactamente como se nos dice. Sigamos leyendo en el verso 21. No pueden beber la copa del Señor y la copa de demonios. No pueden mezclar otras religiones con la verdad de Dios. Y eso va justo atrás al camino de Caín. Sigamos. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de demonios. Volvamos al verso 20, leámoslo otra vez. Solamente que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a demonios y no a Dios. Y esto siempre está involucrando idolatría. ¿Cuántos aquí son excatólicos? Uno. ¿Cuántos han ido a una misa católica? Yo fui una vez, tan solo para verlo por mí mismo, y fue bastante asombroso. Eso es donde tienen el incienso y todas esas cosas. Esto está hablando de algo exactamente como eso. Sigamos leyendo. Y no deseo que ustedes tengan compañerismo con demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de demonios. Ahora provocaremos al Señor a celos. ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, a lo que Él nos está retando es esto. No puede venir con sus propias ideas de lo que piensa va a hacer mejores las cosas y más aceptables y traer más gente a la iglesia para agradarles y hacerlos sentir cómodos. Esto es exactamente lo que ha matado el cristianismo en el mundo y se está hundiendo como una roca. Por eso es que tenemos el libro, Señor, ¿qué debería hacer? Por eso es que tenemos iglesia en casa, dirigida a aquellas personas porque ellos han sido mal guiados y llevados al camino satánico. 1 Corintios 11 también habla acerca de la Pascua. Traeré eso en un futuro sermón. Este habla acerca de que usted no debe tener una comida con la Pascua. Pablo dice que si tiene hambre, coma en casa. Sin embargo, hay algunas personas en la iglesia de Dios que dicen, oh, debemos tenerla con una comida. Algunas personas en la iglesia de Dios dicen, oh, debemos tenerla el 15, como los judíos. Ellos ni siquiera saben por qué la tienen el 15 en vez del 14. Entonces, todas esas cosas han afectado al pueblo de Dios. Y que esto se reduce al hecho que, como hemos visto aquí en todo el recorrido, Satanás está allí intentando tomar al pueblo de Dios para apartarlo de Dios y apartarlo del pacto, lo cual lleva a otro paso. Muy pronto usted está dando el brinco. Vayamos a Romanos 6 y veamos cuál es el pacto del que estamos hablando. Porque este es el nuevo pacto. A todos les gusta decir, Jesús murió por nuestros pecados. Es verdad. Puede escuchar esto en casi toda iglesia profesante cristiana en el mundo, ¿cierto? Jesús murió por nuestros pecados. ¿Cómo nos relacionamos con su muerte? De eso es lo que se trata la Pascua. Porque estamos en una relación de pacto con Dios. Permítame revisar brevemente la diferencia entre un pacto y un testamento. Un testamento, su última voluntad y testamento, ¿cuándo entra en aplicación? Cuando muere. Puede cambiarlo en cualquier momento, desde el momento que lo escribió hasta antes de morir. Sí. Un pacto es completamente diferente. Un pacto es una promesa solemne, es más grande que un compromiso. Usted está prometiendo su muerte, pero promete su muerte no al final de su vida, sino al comienzo del pacto. Y cuando tenían pactos sellados con animales, la sangre derramada de aquellos animales era derramada después que el compromiso era establecido y luego era sellado con el sacrificio animal. Esto es lo que pasó con el pacto con Israel. Ahora, ¿qué representan estos sacrificios animales? Representan la muerte del que hace el pacto si no lo cumple. Cuando Cristo murió, Él prometió eso atrás, en Génesis 15. Y Él prometió su muerte futura por aquellos sacrificios allá en Génesis 15. Él moriría y Él murió. Jesús dice: Vengan a mí y los salvaré y perdonaré sus pecados, pero tienen que entrar en pacto conmigo. Este es llamado el nuevo pacto. ¿Cómo compromete su muerte? No tenemos sacrificios animales. Cristo murió por nosotros. Tenemos que morir por Cristo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por eso es que la Pascua llega a ser tan importante y que necesitamos hacerla en la forma correcta y necesitamos seguir las palabras de Cristo y no nuestras propias ideas. Leamos entonces en Romanos capítulo 6 y vamos a empezar en el verso 1. Romanos capítulo 6 en el verso 1 dice: ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Esa es la gracia ilegal del mundo, ¿cierto? Sí. Sigamos leyendo. De ninguna manera. Nosotros, quienes morimos al pecado, ¿cómo murió usted al pecado? ¿No está aún vivo en la carne? Sí. ¿Cómo murió al pecado? A través del bautismo. Sigamos. ¿Cómo viviremos más en él? ¿O son ustedes ignorantes que nosotros? Note que él se incluye a sí mismo aquí, ¿cierto? Leamos. Que nosotros, como tantos que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Justo como Jesús comprometió su vida a morir y salvarlo de sus pecados y hacer el pago de sus pecados, ahora usted tiene que hacer algo por Dios. Viene a Dios y dice: Oh Dios, perdona mis pecados. Oh, sí, dame tu Santo Espíritu. Dios dice: Muere. Yo morí y fui resucitado de los muertos. Muere y espera la resurrección que vendrá cuando yo regrese. Hacemos esto por el bautismo, bautizados en su muerte. Sigamos. Por tanto, fuimos sepultados con él a través del bautismo. Esto es lo que está en el griego, el bautismo. Sigamos. En la muerte. Esto es como muere. Sigamos. Para que, así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos juntamente en la semejanza de su muerte, cuando va a través de la tumba acuosa, es unido. Su muerte en la tumba acuosa es su compromiso hacia su muerte, que usted cumplirá ese pacto. ¿Y cuál es esa muerte eventual si no lo cumple? El lago de fuego. Por eso es que Satanás quiere estar allí, torcer las cosas, cambiarlas, agregarle, porque él sabe que si puede separar a la gente de vivir en la verdad, de caminar en la verdad, de caminar en Cristo, si puede meterlos en la forma de Caín, entonces él los puede engañar. Entonces ellos eventualmente tomarán la decisión, porque Dios no dejará que usted sea engañado de la salvación. Eventualmente usted tomará la decisión de dejar. Y eso es lo que Satanás quiere. Aquí está nuestra parte de nuestro acuerdo. Leámoslo, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con él, para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido, para que ya no pudiéramos ser esclavizados para pecar. Esto muestra que es un proceso de cambiar, crecer y vencer. Sigamos. Porque quien ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Entonces, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y esto es a través del poder de la resurrección. Este es todo el significado del nuevo pacto en lo que respecta al bautismo. Cristo dio su muerte. Nosotros guardamos la Pascua y cada año renovamos este nuevo pacto con Cristo. Somos físicos, necesitamos renovarlo. Cristo es espiritual y eterno. Él ya lo hizo. Entonces, no deje que nadie lo engañe por ningún medio.